Todas.
Todos.
Todes.
Sexualidad.
Familia.
Salud mental.
Redes sociales.
Identidad sexual.
Pareja.
Todas las voces.
Todos los temas.
Todas las edades.
De Generación S.
Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Generaciones, aquí en donde abordamos pues la mayoría de estos temas que incluyen la salud mental, que incluyen la temporalidad de generación en generación. Y hoy tenemos un invitado muy especial y muy diferente a lo que hemos manejado hasta el momento. Él es el maestro en terapia gestal, Miguel Páez Ríos, licenciado en psicología también, perito en psicología forense, catedrático de la Facultad de Psicología y Comunicación Humana, escritor y creador de contenidos, porque por ahí tiene un canal de YouTube, el Chagui Canal.
Sí.
Así que, y también tiene temas muy interesantes que abordan todo este tema también de la psicología forense y otros temas también muy diferentes unos a otros. Bienvenido, maestro, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, licenciada, gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes.
Pues básicamente primero, lo primero. Que nos explique un poquito qué es la psicología forense, a qué se refiere, qué temas manejan en esta área de la psicología.
Muy bien. Mire, tendríamos que remontarnos a cuando originalmente la conducta delictiva o la conducta criminal empieza a ser estudiada de manera formal. Los primeros que la abordan pues son las personas, los juristas, los encargados de tipificar esta conducta es un delito, esta conducta no, e incluso de manejar las penas, las sanciones para cada conducta, en este caso punible o castigable. Entonces se van sumando otras ciencias a este estudio de la conducta criminal. Aquí déjenme le hago un paréntesis por lo que me comentaba antes de empezar el programa. La victimología, lo que usted me pregunta, me preguntaba hace unos momentos, es una ciencia relativamente nueva, ¿eh?
¿En serio?
En serio. Históricamente, la víctima no pasa a la historia.
¿Pero el agresor?
El agresor sí pasa. El agresor sí pasa, y hay un psicólogo que ahorita está mucho en boga, un canadiense, el doctor Jordan Peterson. Él hace una aproximación muy interesante que también se refuerza con la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, en la que como el agresor o el depredador sabemos a nivel biológico y a nivel mental que nos puede lastimar, la atención está ahí. Un organismo que no represente riesgo, que no represente un peligro para nosotros, pasa desapercibido. Pero el agresor, sí, y llama la atención.
De hecho, bueno, no quisiera usar el término está de moda. Ya tiene un tiempo, pero en el último año, los últimos años, se le ha dado mucha magnitud, mucha magnificencia a los asesinos seriales en medios de comunicación, dícese series, cine,
sí,
televisión. Y tiene razón, el tema de las víctimas, pues simplemente se, no sé, mató, tuvo tantas víctimas. Vamos, si uno pone a recordar asesinos seriales, en este caso, por ejemplo, no se me viene a la mente prácticamente ningún nombre de víctimas. Entonces, tiene razón, la victimología se deja muy, muy aparte, muy, muy de bajo perfil.
Se deja aparte, es olvidada y de acuerdo a cuestiones de psicología social, a veces el mismo grupo, a veces la misma masa, a nivel inconsciente, señala a la víctima como responsable o culpable.
Que es la revictimización, ¿no? Muy, muy usual, aquí mismo, lo hemos visto en las noticias incluso locales, y es un tema que se ha hablado mucho y de la que se han quejado muchísimo, ¿no? No voy o no sigo con este proceso penal porque vamos, me están poniendo en tela de juicio lo que yo estoy, mi testimonio o lo que me sucedió. Le hacía la pregunta de que si había algún factor o factores victimógenos en este caso.
Sí, bueno, regresando al tema, ¿verdad? Porque luego me voy con la historia y me emociono.
Y nos vamos una hora tres horas platicando.
Ya llevamos como cinco. Volviendo a lo del tema de la víctima, el tema victimógeno. Imagine que usted y un servidor estamos en una tienda de helados, de conos de nieve. ¿Sí? Nos paramos frente al mostrador y hay infinidad de sabores. Y usted elige un sabor.
El chocolate.
Yo elijo la vainilla. Ok. Usted tiene sus motivadores intrínsecos, sus motivadores internos, experiencias pasadas. ¿Por qué no? Puede haber prejuicios, puede haber creencias al respecto de ese sabor. Y por eso lo elige. Yo tengo mis propias experiencias, mis propios factores internos que hacen que yo me fije en ese sabor en específico. Les comentaba en uno de los capítulos del Scooby Canal que en la comisión del delito a nivel cognitivo intervienen tres procesos, y uno de ellos es la selección, y el otro es la voluntad de, la capacidad volitiva se le nombra, la capacidad que tenga yo de brincar de mi pensamiento al acto, de brincar de mi pensamiento de cono de vainilla a pedir un cono de vainilla, de brincar de mi pensamiento de que quiero lesionar a esa persona a lesionarla. Sí, entonces esto es una operación que se da de manera casi instantánea, de manera muy rápida en la mente. Ahora, volviendo a lo de la víctima, todos los sabores que hay en la tienda de helados son potenciales víctimas, todos. Pero de entre ese universo de sabores, elegimos dos. Ahorita que comentaba usted sobre los asesinos seriales, ¿verdad? Hay una cuestión que se llama fetiche, no sé si ha escuchado eso, el fetiche, sí. El fetiche, ¿verdad? Asocia mucho las personas al fetiche como aquel objeto inanimado que, bueno, tiene características de X para usarse en juegos sexuales. Bueno, así es. Haciendo eso a un lado, el fetiche es mucho más que eso. El fetiche es cualquier objeto inanimado al que la persona le da características, ya sea mágicas, ya sea de protección, ya sea de, ¿por qué no?, de excitación, de goce, de que esto me gusta. El fetiche de los pósters de los 80s, las personas, las estudiantes que llegaban a sus casas y en sus habitaciones tenían el póster del cantante de moda o de la agrupación de los chicos de moda, ¿verdad? Ese es un fetiche. Y yo como estudiante veía a mi ídolo ahí en la pared y me provoca un gozo, me provoca un placer. Entonces, tiene muchísimo que ver. Y el fetiche va evolucionando como evolucionamos a lo largo de nuestras vidas. Porque tal vez mi primer fetiche fue el seno de mamá. Por la protección, el calor, la alimentación, todo lo que representa, ¿no? El contacto con mamá. Después, pues ya me tuve que quedar yo en mi cunita. Y cambié a mamá por la almohadita esa que no quiero que nadie me agarre, que no quiero que me la laven, porque si me la lavan ya no tiene ese olor característico. Que dicho sea de paso, nacemos con el olfato desarrollado, pero conforme vamos, entre paréntesis, domesticándonos, diría el doctor Miguel Ruiz en el libro de los cuatro acuerdos de la filosofía tolteca, conforme vamos domesticándonos, disminuye la capacidad olfativa o el uso que le damos en el día a día. Entonces, me quedé en la almohadita, después me voy al kinder y necesito algo que me dé seguridad. Y tal vez no puedo llevar mi almohadita, pero me voy a llevar la lonchera del superhéroe que es mi favorito. Me voy a llevar la playera con la caricatura del superhéroe que me va a cuidar.
La playera de la suerte, ¿cómo no?
La playera de la suerte. Los pantaloncillos de la suerte de los jugadores de fútbol americano profesional. Y esos pantaloncillos no me los laves, porque voy a durar con ellos toda la temporada, porque son los de la suerte. Seguimos avanzando. Y a lo mejor esa playera de Superman ahora es la playera de la selección nacional. Y tan milagroso es el fetiche y tan fuerte la creencia que cuando juegue la selección nacional tengo que traer esa playera puesta, así es, para vivir más allá la emoción del fútbol. Esto las personas de ingeniería social y mercadotecnia lo manejan a la perfección para llegarnos precisamente a los impulsos, a las pulsiones, a esos motivadores que ya traemos de paquete, o que ya traigo yo para que no se sienta ofendido su público, a ese paquete que ya traigo yo que me une con lo animal, o que me recuerda más bien que yo soy un animal, y soy un animal instintivo. Y así como me llamó la atención el sabor de vainilla, me llamó la atención la persona que va caminando, que a nivel subconsciente yo la asocio con esa persona que me violentaba en la casa hogar donde yo estaba. Y tal vez olvidé a esa persona, pero mi subconsciente y mi inconsciente no. Y entonces van a entrar los mecanismos de defensa, y hay uno que se llama el desplazamiento. Y si no pude con este agresor, pero me encuentro esta otra persona que camina y que identifico a nivel subconsciente como el posible agresor aquel, entonces a través de un desplazamiento, con este voy a hacer lo propio, lo que en su momento quise hacer con aquel. Así es como se selecciona, entre otras cosas, es un ejemplo muy... muy rápido, muy hecho a bote pronto, licenciada, pero así funciona el asesino serial.
Pero, por ejemplo, las personas normales vamos dejando esos fetiches, como bien lo dijo, uno va dejando...
No, el fetiche continúa. El fetiche antes de la era digital, entre parejas, era te dejo mi fotografía para que la traigas en la cartera. Te dejo un mechoncito de cabello. El fetiche, el primer fetiche que nos ponen en el bautizo según la religión judeocristiana, que la medallita, que el ropón, todos esos son fetiches. A mí el padre Antelmo, que le mando un saludo al jefecito, me obsequió este junto con el padre Miguel ahí de catedral. Les digo, oigan, es que yo no, pues no, como que no uso. No, es que pongas ese porque... es para que lo proteja de las envidias y de la gente mala y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo va el pensamiento mágico y las creencias personales abrazando al fetiche?
En el caso de los asesinos seriales, hace un momento, antes de entrar al aire, le estaba preguntando de un caso de por ahí que llegó a mis oídos, acerca de una víctima que puede seguir siendo víctima. ¿Hay algún factor que me puede poner a mí en ese papel de víctima? Es decir, por ejemplo, si yo en mi infancia sufrí algún acoso sexual o violencia sexual, ¿en mi vida adulta puedo seguir siendo víctima de...? ¿Hay factores que determinen eso? o simplemente es casualidad?
No, definitivamente hay factores que lo determinan. Si fuera casualidad, bueno, pues la ciencia no estaría tan interesada en estudiar ahora ya a la víctima. Uh-huh. Que, dicho sea de paso, al estudiar al criminal, indirectamente se estudia a la víctima. Hay un asesino serial, creo que es coreano, el señor Gao Cheng-jung, y este asesino serial mataba a las personas que vistieran de rojo, a las damas que anduvieran vestidas de color rojo. Y lo interesante del proceso es que en una ocasión agarra una persona, la secuestra y ya cuando la va a matar se da cuenta de que el fetiche en especial que él buscaba no lo tenía. Entonces la vistió con ese fetiche que hacía falta para ya cometer el crimen como tal. Entonces es todo un ritual. Es como el ritual que hace una persona que va a preparar un pastel. Pero, ¡ay! Me faltó este ingrediente. Voy y lo compro a la tienda. Y ahora sí, continúo. Me faltó este elemento. Voy y lo pongo. Y ahora sí, continúo. El ser una víctima, aquí lo podemos abordar desde el punto de vista, pues, del inconsciente social colectivo, diría el señor Carlos Gustavo Jung. La víctima, como le comentaba ya hace unos momentos, es rechazada por el grupo. A nivel biológico, a nivel instintivo, no fue lo suficientemente inteligente, fuerte, rápida, resistente, para evitar ser víctima, para evitar ser comido. ¿Sale? Lo estoy poniendo muy así, muy en animales como yo. Sí. Si yo, en mi temprana edad, ya que usted que lo quiere especificar en el área un poco de los delitos de carácter sexual, de índole sexual.
Ejemplificando.
Si yo vivo un tipo de abuso sexual, pues es importante saber en qué etapa la viví, en qué etapa psicosexual. Porque vamos, así como ya salieron los dientes de leche y luego que ya se le cayeron estos y que va teniendo cambios la persona o el organismo, entonces pues de la misma manera va teniendo cambios a nivel mental. Entonces eso es un elemento. Otro elemento es el factor de la reconstrucción de la persona, de su psique, de su estructura mental. Porque no va a ser lo mismo con la persona que es atacada sexualmente, que sí es atendida por profesionales, que la persona que no, y que la dejamos ahí que crezca.
Ah, o sea, sí afecta entonces el tema de la atención temprana, por así decirlo, sí, a las personas que lo dejaron pasar porque se va a superar solo.
Sí. Y es que ese superarse solo, a veces hay otro mecanismo de defensa que se llama la identificación, y hay una identificación con el agresor. Al yo identificarme con mi agresor o mi agresora, para ya no ser esa víctima, me convierto ahora yo en el victimario. Es el clásico modelo en el que yo le hago a otros lo que me hicieron. Algo parecido a lo que era el desplazamiento que ahorita le comentaba yo, uh-huh, en la elección de víctima del asesino serial. Solo que aquí yo aprendo una forma errónea, una forma malsana de relacionarme con los demás en base a esa experiencia en específico.
¿Hay algún factor de riesgo para convertirse o que determine o que influye en conductas agresivas? Por ejemplo, ¿hay algún factor que pueda determinar que yo me vuelva una persona agresiva?
Mire, la agresividad es una conducta normal en el ser humano. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos que ser agresivos para muchas cosas. Al nacer, tenemos que ser agresivos. Tenemos que empujar para salir de mamá. Mamá tiene que empujar. Cuando un buen filete de carne, así 3/4, llega a su paladar, no son cariñitos los que le hacemos con las muelas a la carne. Es una agresión. Cuando nos cortamos las uñas, es otro tipo de agresión. Tenemos agresión en muchas de nuestras actividades al día. Ya una respuesta violenta va a ser una agresión en la cual está desproporcionado primeramente el poder. En una agresión en la que usted sabe pelear y yo soy una chica que no sabe pelear y llega y me golpea incluso en el suelo. A veces analizamos videos de X países en clase y ponemos videos en los cuales una agresión ya brincó a ser una manifestación violenta. Y el mismo derecho, las mismas leyes, el derecho penal, lo tiene contemplado como brutal ferocidad. ¿En qué momento es brutal ferocidad? En el momento en que si usted pudo llegar a ultimarme de un disparo en la cabeza, me da primero 6 disparos en diferentes partes del cuerpo, para que sufra, para que usted satisfaga tal vez un instinto sádico, exacerbado, y al último me da el tiro de gracia. Por eso se le llama así. El tiro de gracia. Incluso en algunos escritos antiguos sobre el homicidio, en esos primeros esbozos de tipificar bien este delito, le llamaban la muerte piadosa al que era rápido para que no sufriera. Y hasta era bien visto a nivel social.
¿En qué tiempo me dijo? Es que de pronto...
Los albores de la historia tenemos este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando inventa este señor la guillotina, el señor Guillotín, uh-huh. El invento de la guillotina fue precisamente como un acto piadoso para los condenados a muerte. Era una muerte instantánea, se hizo una muerte instantánea y bueno, ese invento tuvo mucha aceptación en aquellos años.
En aquellos años en los que, bueno, en realidad todavía, y lo platicábamos hace ratito, la violencia pues está como muy presente en los, como en el día a día, y ya está como muy normalizada.
Sí.
O sea, es decir, ya no vemos, no sé si fue a raíz de toda esta narcoviolencia que se sufrió en el 2000, ¿qué fue? 2004, 2005. Pero siento que hoy en día sí la narcocultura ha sumado bastante. Las noticias, obviamente, pues ya hay como una corriente entre que no lo quieren sacar a la luz, pero existe. Entonces lo vivimos como tan cotidianamente que por eso preguntaba en qué época estamos hablando, porque ahorita también siento que hay también igual mucha violencia, solo que está tan normalizada que para nosotros es como que...
Sí, sí, bueno, y bueno, déjeme decirle que no está normalizada por todas las personas. ¿Eh? Hay algunas personas que sí se sienten heridas en sus sentimientos y con justa razón, porque son sus sentimientos, ¿no? Entonces, las noticias que estamos viviendo no es más que un desglose más amplio a través de los medios de la conducta del ser humano que ha venido permeando por mucho tiempo. Hace unos momentos que platicábamos, me preguntaba usted por personajes, por producto nacional. Las Poquianchis, en su momento. Y las Poquianchis no le pedían nada a lo que viene a ser la narcocultura, porque tenían su organización perfectamente establecida. Tenían el que las ejecutaba. Tenían el que... las golpeaba nada más para que siguieran trabajando y le sonrieran a los clientes. Tenían a los funcionarios públicos agarrados con chantajes, con extorsiones, Tenían todo.
Eso sí. Ya casi se nos acaba el tiempo. No hemos llegado, yo creo que ni a la mitad de los temas.
Le platico uno para dejarle buen sabor de boca.
Híjole, no quisiera, pero adelante.
Ubica a este personaje de ficción del señor Thomas Harris de la trilogía de Hannibal Lecter.
Sí, cómo no.
Bueno, Hannibal Lecter está inspirado en un médico que se comió a un paciente de México, aquí en Monterrey, el doctor Valí. Y resulta que Thomas Harris, en sus viajes para conocer personas y entrevistarlas y esto que el otro, al momento de que le presentan y él se para frente a la reja y educadamente le da la bienvenida, dijo Thomas Harris: este es un personaje bueno, un personaje de miedo. Retomando por qué tanta película o serie de asesinos seriales, porque el asesino serial es, al menos lo que yo quisiera ser, alguien que no tema ser lastimado, alguien seguro de sí mismo, alguien que sabe qué va a hacer, alguien que puede andar por la calle, por la vida, no siendo víctima, sino siendo victimario.
Y ya el juicio moral sobre si deberían de permitirlas o no deberían de permitirlas, pues eso ya queda, creo que en cada uno, si es que elige qué verlas, de las series, porque pues a final de cuentas ahí están.
Sí, sí, pero también, es la explicación, ¿no?, que le digo, o sea. Sí,
también lo que comentábamos, ¿no?, o sea, a nivel nacional, de que hay casos, hay muchísimos casos. También de ahí la importancia, creo que de los forenses, la realización del trabajo que se debe de realizar y que tal vez en años anteriores no se realizaba como...
Así es.
No, pues muchas gracias, maestro. Lamentablemente pues ya nos tenemos que ir, el tiempo se nos acabó. Les recuerdo por ahí que estamos en redes sociales, en la página oficial de Radio UGED, y que pues también tenemos por ahí el número de teléfono en cabina, el 827-1214, y el número de WhatsApp, que siempre se me olvida, pero que es el 278-3176, por si tiene algún comentario por ahí que hacernos. Igual pues puede visitar la página en www.radio.uged.mx y por ahí seguramente va a encontrar el programa. Así que muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos.
A usted, licenciada, un honor.
Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos estén sintonizando. Soy Adriana Frías y nos escuchamos el próximo episodio.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. De Generación es.
De Generaciones.
100.5 FM.